La tertulia de los negocios.
Tertulia de los negocios en la que vamos a aprovechar a hacer balance del ejercicio 2012. Ha sido un año, podemos decir que terrible en términos económicos y también sociales, muy especialmente en España y en el resto de, sobre todo de países del sur de Europa, pero quien ha tenido la suerte, eso sí, de tener dinero y ha tenido la suerte de colocarlo continuo, con acierto, ha podido arañar algunas rentabilidades bastante sustanciosas a lo largo de este ejercicio que termina. Ha habido, como casi siempre, oportunidades en todos los activos. Hemos visto oportunidades en bolsa, también en renta fija, en divisas, en commodities, en materias primas, pero acertar con la inversión correcta ha sido un verdadero reto. De todo ello vamos a hablar a continuación en nuestra tertulia de negocios. Hoy nos acompañan aquí en el estudio de Radio Intereconomía en Madrid Benito Cabrera, agente financiero, y Pablo Martínez, inversor particular, y desde Valencia, Vicente Baró, community manager del blog uniense.com. Felices fiestas a todos.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Aprovechando las vacaciones.
Sí, desde luego, descansando un poco aquí cerca de Valencia, en el campo de los naranjos, ya sin naranjas casi.
Sí.
Fenomenal, muy bien, muy bien.
Descanso merecido para todos. ¿Ustedes dos van a aprovechar estos días también?
No, desgraciadamente no, pero vamos, intentaremos coger por lo menos el 30 del 31. Pues, ojalá que ese sea el mayor problema, que tengan mucho trabajo, que no puedas cogértelos, pero bueno.
Pues a ver, hay suerte. De momento, hemos dicho al principio, en la introducción de la tertulia de los negocios, que vamos a aprovechar la ocasión para hacer un pequeño balance de este ejercicio 2011. ¿Qué balance hacemos en los mercados financieros? ¿Quién empieza?
Venga, pues si quieres empiezo,
venga,
empiezo
Benito.
Yo.
Pablo, perdona. Pablo,
tranquilo, Javier. Pues la verdad que yo hago un balance medianamente positivo. O sea, evidentemente ha sido un año nefasto, pero pese a todo lo acontecido, pues ha habido personas, y tú ves los principales índices de renta variable, yo soy un firme defensor de la renta variable a largo plazo. Entonces, si haces un análisis de los principales índices mundiales, pues ves que el comportamiento de la renta variable ha sido bastante bueno. Lo que pasa que estamos en España, entonces perdemos un poco la perspectiva de los mercados, y en España inevitablemente el balance es muy malo. El IBEX está plano, y en el peor momento del año, creo que fue pues como por verano, la caída era bastante gorda. Entonces, bueno, pues con todo lo que ha sucedido, la crisis de la zona euro, que más o menos no se ha disipado del todo ni se han arreglado los problemas, pero por lo menos el nubarrón es un poquito más pequeño. Y luego también pues parece que el fiscal cliff al final no va a ser para tanto. Entonces, bueno, yo hago un balance más o menos positivo del año. Con todas las malas noticias que ha habido y demás, pues el inversor particular, pues si ha estado en determinados activos, pues no lo ha hecho tan mal.
Benito.
Hombre, yo soy más positivo incluso en España, porque también recuerdo cuando estaba la prima 650, que ya se nos ha olvidado, ¿sabes? Cuando nos intervenían, que ya se nos ha olvidado, y parece que la intervención, estamos hablando de años, pero la intervención nos iban a intervenir ya, y ahora ya, hoy mismamente, un consejero del Banco Central Europeo lo ha negado incluso, ¿sabes? Que lo ve lejano. Hasta Rajoy, que mira que es gallego, ¿sabes? Empieza a decir más veces no que sí. Y yo sí lo veo bastante positivo. Yo lo veo, también es que soy, quizás es que soy un optimista, pero vamos, yo veo que hemos tocado suelo en el sentido de que yo sí creo que los mercados descuentan, como se dice, 6-8 meses a la economía real, y se están descontando una economía mucho mejor de lo que llevamos hasta ahora. Yo sí soy bastante más optimista. Entonces, solamente hay que ver dónde viene el IBEX, porque parece efectivamente que es plano, pero anda que vaya galleto del 22%, me parece que fue. Nos pegamos solamente, ¿sabes? Con una prima al 600, que yo leía a la gente que se iba, todo el mundo, yo trabajo en banca, se iba, todo el mundo quería irse a Suiza, a Luxemburgo, como si Suiza y Luxemburgo estuvieran en Madagascar y no iba a afectar nada. Entonces, todo esto también me da para ser un poco positivo sobre el tema.
Vicente, desde Valencia.
Sí, yo fíjate que creo que casi lo complicado este año, efectivamente, como decías, una cosa es a nivel economía en España y por las desgracias que tenemos alrededor con gente que está en paro, pero a nivel mercados, lo difícil este año casi ha sido perder dinero. porque si uno se coge la efectivamente, como decía Pablo, la lista de los índices de bolsa y demás, pues casi todos están en positivo. En el mercado español, aunque está más o menos plano, la mayoría de las acciones también está en positivo. Lo que pasa es que, digamos que entre los inversores españoles, pues desgraciadamente hay mucha gente que tenía acciones de algunos de los bancos que han sufrido más en su cartera, ¿no? Pues hoy que es noticia Bankia una vez más, pues Bankia tiene 350.000 inversores particulares, que claro, han visto irse su acción hasta los 0,50 céntimos de hoy, ¿no? Los que todavía la mantengan. También hemos visto en Banco Popular un desplome importante, también hemos visto pues en Banco de Valencia.
Banco de Valencia también.
Claro, o sea que salvo, digamos que algunos bancos y alguna otra compañía española que también está en las carteras de mucha gente, pues por ejemplo Telefónica, que tampoco lo ha hecho excesivamente bien este año, la verdad es que el resto de activos han ido bastante bien. Estaba echando un vistazo en Uniense, sabéis que la gente tiene carteras, ¿no? Tiene carteras reales, tiene carteras simuladas. Uh-huh. Entonces tenemos un espacio en la web donde se ve los fondos que están en las carteras, los fondos de inversión que hay en más carteras, que más se repiten. Y es que de esos fondos, el que menos gana en 2012 gana un 4,5. Pero es que la mayoría, o sea, de media ganan entre un 15 y un 20%, ¿no? O sea, es un año de unas rentabilidades, si quieres, casi excepcionales en los mercados financieros, ¿no?
Excepcionales, excepcionalmente altas, también espectaculares. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Alemania, el DAX 30, pues casi subidas que han sido en el entorno del 30% en el año. Pero llama la atención, por ejemplo, que dentro del Eurostoxx 50 el valor que haya subido no haya sido un banco, sino ha sido una compañía española. Nos referimos a Inditex.
Sí, sí, desde luego. O sea, es lo que digo. O sea, que hay compañías españolas que realmente lo han hecho muy, muy bien. O sea, y no solo Inditex, en muchos sectores, en casi todos los sectores digitales o bancarios, ha habido compañías que lo han hecho realmente bien. Uh-huh.
Entonces, si no cambian mucho las cosas, hemos repetido que el IBEX cerrará 2012 con uno de los peores balances entre las bolsas internacionales, haciendo referencia a esas carteras que podemos ver simuladas en Uniense. ¿Qué balance podemos hacer desde aquí, desde los estudios, Benito y Pablo, de vuestras carteras? ¿Qué podéis recomendar para los clientes, en su caso, para este ejercicio 2013?
Yo mi cartera consiste normalmente entre fondos de inversión y acciones, ¿vale? Yo aconsejo los mixtos variables. A mí, por ejemplo, yo tengo Camiñán Patrimoine, que siempre, vamos, tiene 15 años de historia, es decir, que tiene un, ¿sabes? Tiene un intervalo bastante amplio y son muy consistentes. Entonces, también me interesa también el sentido de que al ser independientes no están, ¿sabes? Las gestoras siempre hay de los dos tipos, ¿no? Que gestoras de bancos y gestoras. Hay gestoras de bancos muy buenas, pero siempre te produce ese efecto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho Camiñán. También tengo una de Bank Inter, también de Mixto, ¿sabes? Mixto 25. Uh-huh. Y luego tengo una serie de acciones, ¿no? ¿Sabes? En este caso tuve Telefónica, por aquí hasta me iba muy bien hasta que me quitaron el dividendo, como ha comentado Vicente, ¿sabes? Pero vamos, también como ha publicado el director financiero de Telefónica, lo va a volver a tener, así que confiamos en la recuperación. Por eso no las vendí. Uh-huh. Y ese es más o menos mi historial en cartera de lo que tengo en Unies.
¿Y como inversor particular, Pablo?
Pues yo a título personal hago una cosa y como recomendación haría otra. Es decir, los inversores, pues según su horizonte temporal, deben de ajustar ese horizonte a los tipos de activos. Entonces, pues yo, por ejemplo, la renta variable no se la recomiendo a nadie que vaya a necesitar ese dinero en menos de 5 años. Es decir, la renta variable es para invertir a largo plazo. La incertidumbre y la volatilidad que puede tener, y de hecho que tiene, y está comprobado que tiene periodos de menos de 5 años, es tan alta que es un producto arriesgado. Entonces, si el horizonte temporal del inversor es entre 0 y 1 año, pues fondos monetarios o incluso depósitos y demás estaría bien. Entre 1 y 5 años, pues como bien decía Benito, es interesante los fondos mixtos, y a más de 5 años, pues yo recomendaría renta variable. ¿Qué tipo de productos? Pues yo en mi cartera personal soy cliente de Bestinver, porque pues es un fondo de inversión gestionado con filosofía Value Investing, que es la que a mí me gusta y que tanto tan conocida es pues por inversores internacionales como Warren Buffett o Charlie Munger. Y bueno, la verdad que hay otras alternativas, como por ejemplo el Canos y CAF, es una gestora, o sea, un fondo de inversión, bueno, perdón, un vehículo de inversión uh-huh. Gestionado también con filosofía Value Investing y además con una aproximación de escuela austriaca que me gusta bastante. Y en general la recomendación que haría es esa, más que hacer incidir en decir, no, bueno, pues la rentabilidad europea la va a hacer mejor que la americana en el 2013 o... Yo no tengo ni idea. O sea, a corto plazo, en menos de un año, yo creo que es como jugar a la ruleta. Lo que sí que tengo claro es que a más de 5 años vista, la renta variable es el mejor activo. A muy largo plazo, la renta variable es el activo más rentable y seguro. Y si tenemos la paciencia de esperar, los frutos son muy, muy rentables.
Y desde Uniense, ¿qué nos dicen? ¿Mejor enfoque valor, enfoque crecimiento? ¿Dejamos aparcadas la inversión por zonas geográficas, Vicente?
Mira, yo he estado siguiendo un poco las recomendaciones que han ido haciendo desde las distintas casas de bolsa, de análisis, de banca de inversión. Que la mayoría de las veces la verdad es que no aciertan, ¿no? Que siempre hay como cada una dice una cosa y es complicado luego ver quién acertó y quién no acertó. Pero vamos, que muchas veces no aciertan. Pero este año sí que me ha llamado la atención una cosa en la que coinciden todas estas casas, y es que todas ponen el foco en lo que no tener, y lo que no tener es la renta fija de los gobiernos de mayor calidad, ¿no? O sea, la renta fija de gobiernos alemanes, la renta fija de gobierno americano,
Japón,
la renta fija de gobiernos del centro de Europa, porque ahora mismo como todo el mundo ha llevado el dinero allí porque lo veían como un refugio por el peligro de ruptura de la zona euro y demás, pues digamos que se ha quedado dando unas rentabilidades tan bajitas por tener tu dinero ahí uh-huh. a muy largo plazo, que realmente el riesgo es a que revientes precio, ¿no? O sea, que digamos que la rentabilidad que dan es muy exigua. Puede uh-huh. subir, pues puede subir un poquito, pero el riesgo de pérdida es mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese es un punto a tener en cuenta, porque digamos que como hay mucha gente que tiene esa visión, pues lógicamente hay mucha gente que va a buscar rentabilidad en renta fija, pero no en esos productos, sino en otros que tienen un poquito más de riesgo dentro de la renta fija, ¿no? Por ejemplo, los bonos de compañías que no son de tanta calidad, que tampoco están muy atractivos, ¿no? Entonces yo veo ahí ese tipo de productos, que son los que se conocen en la terminología como más de high yield, o sea, que no llegan a ser bonos basura, pero que sí que hay una rentabilidad mayor. A mí es un tema que me preocupa un poco este año, a mí personalmente, porque veo que hay mucha gente invirtiendo en esa parte del mercado buscando más rentabilidad, y creo que no hay tantos bonos para todo el mundo. O sea, que va a haber mucho más dinero yendo a esos productos, y que siempre que ha ido mucho dinero a unos productos ha habido riesgo de que acabe formando una burbuja mayor o menor, ¿no?
Pero, por ejemplo, hacíamos referencia a bonos de países tradicionales, leas el caso de Estados Unidos. Hemos visto cómo la deuda pública norteamericana, eso sí, ha sido rentable, pese a las advertencias. Por ejemplo, me acuerdo hace un año a estas alturas de que no lo iba a ser este ejercicio. Al final tenemos la que tenemos con el dichoso y tan cacareado fiscal cliff, el abismo fiscal, pero eso sí, ha habido gente que haciendo trading sí que le ha podido sacar dinero. Es la opción hacer trading.
El problema es que tienes con la rentabilidad esta tan baja, es el problema de la inflación, que la gente se lo olvida siempre, ¿sabes? Entonces la inflación ahora mismo, metiendo esas toneladas de dinero que está metiendo la Fed, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, más disimuladamente, entonces la inflación va a subir, ¿sabes? Entonces vas sobre un 2,5, entonces que te den un 1, pues pierdes dinero, ¿sabes? Simplemente. No es una. Yo ahora mismo, cuando tú me pones qué haríamos para el año que viene, yo soy un gran fervoroso de la bolsa ahora mismo. O sea, las bolsas europeas, para mí, están totalmente infravaloradas ahora mismo.
Uh-huh. La verdad que coincido plenamente con Benito. Las bolsas europeas están especialmente baratas, pues sobre todo la portuguesa, la italiana, la española, bueno, la griega también, pero con asterisco. Y también coincido con Vicente en que evidentemente hay una burbuja que en el momento que se pinche va a hacer que se traslade un montón de capital en los bonos estatales de países occidentales y países muy gordos a nivel de generación de PIB mundial, como puede ser Estados Unidos, Japón. Yo sobre todo esos dos países tienen un problema gigantesco, sobre todo Japón, de déficit público. Japón de forma recurrente todos los años incurre en déficit público de dos dígitos, o sea, lo que aquí ha sido algo como excepcional en Europa, España, pues un 11 y pico % de déficit público en el año 2009, allí es normal. Y allí la diferencia entre ingresos y gastos es como de un 40 o un 50% más. El Estado gasta un 40% más de lo que ingresa año tras año, tras año, tras año. Lo único que se sostiene porque son los propios japoneses los que compran la deuda pública. El 94% de los tenedores de deuda pública japonesa son los propios japoneses. Está pasando por primera vez en la historia que los fondos de pensiones y demás se ven obligados a vender la deuda pública, porque se está empezando a jubilar mucha gente, toda la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Japón, por primera vez en la historia, tiene un problema muy gordo, y es que los japoneses no están comprando deuda estatal a la velocidad a la que es necesaria. Y la monetización de deuda del Banco de Japón está llegando ya a unos límites insostenibles. O sea que yo huiría de todo lo que sea deuda corporativa. Yo prefiero ser accionista de una empresa que acreedor. Porque si eres, es una diferencia, vamos, en mi opinión, capital, y a largo plazo está demostrado que el que es accionista de una empresa se ve beneficiado del crecimiento de esa empresa, y el que es acreedor pues no se beneficia de que las cosas vayan bien.
Hacía referencia, Vicente, también a esas oportunidades que puede haber en la deuda privada europea. Ha sido este año otro de los activos que se han colado entre los que más rentabilidad han obtenido a lo largo del ejercicio. Hay fondos incluso con ganancias de más de un 30%. ¿Dónde ha estado la rentabilidad? Aparte, sabemos que en esos fondos de alto rendimiento, de high yield, pero por especificar de alguna forma un poquito más para el próximo año, ¿en qué sectores, qué empresas lo pueden hacer bien?
Sí, bueno, yo creo... A mí es que es la parte, como decía, del mercado que más me preocupa, de hecho, o sea, porque creo que hay mucho dinero que está saliendo de la renta fija de gobiernos, o que va a ir saliendo y que se va a ir a esos mercados, que es verdad que haciendo trading, como decías, Javier, te puedes llevar una rentabilidad extra o no, ese es el problema, que te la puedes llevar o no, pero desde mi punto de vista es un riesgo de flujos de dinero entrando en esos productos, o sea, que es verdad que puedes tener un año más positivo o no, pero yo es que el potencial de rentabilidad y riesgo creo que no compensa. Hemos tenido, decías, a mí me gusta seguirlo a través de los fondos de inversión, pues que se dedican a esto, ¿no? Y efectivamente las rentabilidades de algunos de estos fondos, por ejemplo, uno de los más populares en España es el M&G Optimal Income, ¿no? Que es un fondo que se dedica a buscar este tipo de compañías con buenas rentabilidades por dividendo y de calidad. Pues están unas rentabilidades cercanas al 15% en el año, ¿no? Es que son rentabilidades no vistas casi en este tipo de fondos. Entonces, si uno normaliza un poco las rentabilidades y mira medias históricas, pues lo normal es que las medias de rentabilidades bajen en los próximos años, ¿no?
Claro, es que tú no tienes sentido, porque tú, una empresa, por mucho high yield que sea, por mucho crecimiento, crecer más de un 15% lo hace Inditex
y poco más,
¿sabes? Y ese ni siquiera hace bonos, ¿sabes? No le interesa, no tiene ni deuda, ¿sabes?
No necesita.
Entonces, repetir esos crecimientos para poder asimilar esa deuda que tiene que devolver me parece totalmente irreal. Y efectivamente lo que tú dices, Vicente, es que si todo el mundo recomienda una cosa, tú sal corriendo por la otra, ¿sabes? Yo recomiendo la bolsa. Incluso soy tan raro que recomiendo bolsa española y bancos, ¿sabes? Ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por primera vez en España, después de 5 años, hemos decidido que había que hacer una reforma financiera, que todo el mundo la hablaba, y que en vez de 40.000 millones hace 4 años hubiera costado 10.000, pero bueno, eso ya está hecho. Entonces ya sabemos, en teoría, los bancos que van bien y los bancos que no van bien, ¿sabes? Que antes, que si no había provisiones, que si, ¿sabes?, que si la inmobiliaria. Entonces, ahora mismo, ¿qué ha pasado? Pues que el Banco Santander, por ejemplo, que de español solamente tiene un 20% del beneficio, le han castigado como si fueran de Castilla-La Mancha. O sea, lo te digo, entiéndeme lo que te digo. No tiene... Le han castigado brutalmente cuando la rentabilidad de los españoles es de un 20%. Es que no tiene ningún sentido. O un BBVA.
Mira, a este respecto, he estado mirando estos días dónde están invirtiendo algunos de los grandes fondos de pensiones, ¿no? Pablo hacía referencia a este tipo de inversores. Estaba mirando, por ejemplo, el fondo de el mayor fondo soberano del mundo, que es el de Noruega, y este fondo, por ejemplo, ahora mismo tiene más de un 60% de la cartera en acciones, y la parte de renta fija es apenas el 30%, ¿no? Un poco más del 30%. El fondo CalPERS, que es el mayor fondo de pensiones americano, que es el de los funcionarios de California, la mayor parte también la tiene, pero radicalmente en acciones, en muy poco en renta fija, ¿no? O sea, estamos viendo a algunos de estos grandes inversores que necesitan esos rendimientos extra que a largo plazo da la rentabilidad de las acciones frente a la renta fija, y que justo están ahora apostando por estos tipos de activos porque las necesitan, ¿no? Yo creo que es una tendencia que vamos a ir viendo todavía más en los próximos meses, y sobre todo a nivel de flujos, o sea, el dinero que se dirige hacia unos activos u otros, que al final es una de las claves que lógicamente mueven los mercados.
Eso lo veremos, Vicente, a lo largo de los, como no, de los próximos meses, pero también hay dos factores que quería destacar desde el punto de vista del regulador aquí en España. Uno ha sido, lo hemos tratado ya bastante, lo vamos a dejar incluso para las semanas venideros, los famosos cortos, el levantamiento sí o no de la prohibición del veto sobre las posiciones cortas. Y otra cosa es el papel del regulador, en concreto de la CNMV, en los casos de información privilegiada que hemos visto a lo largo de las últimas operaciones empresariales, operaciones corporativas realizadas y que han tenido como protagonistas, en este caso, a un banco, a Banesto, con la absorción por parte del Santander, y también a Metrovacesa. ¿Qué opinión les merece?
Pues hombre, el papel del regulador está claro, el problema es que no lo ejerce. O sea, el regulador, la CNMV en este caso, tiene orden de investigar todos los casos de posible uso de información privilegiada en la compra-venta de valores. Y vamos, en los casos de Banesto y Metrovacesa no hay más que ver el volumen de las transacciones, y uno ve pues que, por ejemplo, en el caso de Banesto aumentó el miércoles día 12, se anunció un lunes, pues la semana anterior aumentó el volumen un 1921% ese mismo miércoles, es decir, el miércoles y el jueves y el viernes ya se supo, había un rumor de que finalmente ya se estaba hablando desde septiembre de la posible OPA de exclusión de Santander sobre Banesto, y bueno, pues está clarísimo. Además, curiosamente, el último viernes de cotización de Banesto, los bancos los brokers que más intermediaron fueron, curiosamente, dos extranjeros, Credit Suisse y UBS, o sea, que encima para Massy Henry, los que tuvieron información privilegiada, porque es evidente que la tuvieron, utilizaron bancos extranjeros y no nacionales para que sea todavía un pelín más difícil el que les pillen. A mí me parece una vergüenza y la CNMV no ha hecho nada. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Popular y Pastor abrió una investigación, pero de momento yo no he oído nada ni de Banesto y de Metrovacesa. De Metrovacesa, pues lo mismo, miras el volumen y pues es un escándalo.
Es uno de los deseos que podemos escribir en nuestra particular carta a los Reyes Magos, que por lo menos el Insight Trading, del que a lo mejor no sacan partido el pequeño inversor, no siga acampando a sus anchas en los mercados. Pablo Martínez, un último apunte muy breve.
Un poquito. La lista del trader es una cosa que desde que hay bolsa siempre estará ahí, ¿sabes? No, pues, yo le veo poca solución, la verdad, desgraciadamente.
Yo simplemente, dos apuntes. Por un lado, no está mal que vuelva a haber operaciones corporativas en España, porque si os acordáis estábamos secos, o sea, había dejado de haber OPAs, no había nada. Eso por un lado es una buena señal.
Sí.
Yo creo que en estos casos de información privilegiada tan evidentes, tampoco es fácil tener resultados a corto plazo. O sea, yo sí conozco a técnicos de la CNMV, sé que lo intentan, sé también que muchas veces en la esfera política es donde más se paran estas operativas, pero por lo menos pues redoblar los esfuerzos para que esto no pase, porque mina un poco la confianza de los inversores, ¿no?
Pues Benito Cabrera, agente financiero ahora sí, vale, Pablo Martínez, inversor particular, muchísimas gracias.
Buenas noches, Javier, y feliz año.
Igualmente, Vicente Baró, feliz salida de 2012 y entrada en 2013. Nos vemos a la vuelta
Muy
de las
bien,
vacaciones.
Para todos vosotros.
Un saludo. Hacemos una pausa en Visión Global, volvemos en unos minutitos con toda la actualización de las últimas noticias económicas y empresariales que han llegado a nuestra redacción hasta ahora.